Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio de nuestro podcast El Lado Humano. Mi nombre es Karina Rodríguez y nos acompaña también Victoria Zapata. Hola Vicky, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Karina? Buenos días, tardes para todos. Feliz de estar aquí contigo y con nuestra audiencia. Muy bien, gracias.
Qué
¿Y
bueno,
tú?
Vicky. Muy bien, también encantadísima de estar aquí contigo, de tener esta conversación. Muy emocionada por lo que se viene, por la plática que vamos a tener. El día de hoy estaremos platicando de la amistad virtual, un poco navegando y hablando también sobre el trabajo remoto.
Padrísimo tema, tantas cosas que decir al respecto, ¿verdad, Karen?
Sí, justo, y ahora en este tema de la amistad. Me gustaría, digo, por eso lo estamos enfocando también a esta amistad virtual, ¿no? Porque al estar en convivencia constante, pues con nuestros coworkers, con nuestros pares, con nuestros líderes, pues obviamente se crean lazos, muy fuertes. Entonces, bueno, aquí quisiera, no sé, arrancar preguntándote, ¿cuál ha sido, tu experiencia en el trabajo remoto?
Ay, Cari, pues mira, fíjate que en mi caso empecé antes de que se pusiera de moda, por decirlo así, varios años antes. Entonces, pues como bien sabes, trabajábamos juntas en la ciudad de Monterrey, me mudo a otra ciudad, a otro país, y empezamos a trabajar de manera distante. Entonces, pues al principio era que hablaba yo con algunas personas, con ustedes mismos, decía, sí, cuando vengas, vemos esto. O sí, cuando nos veamos, hacemos aquello, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿por qué si nada más estamos? Pues es la misma, digo, no se siente igual, por supuesto, pero es algo como, ¿por qué no? Para mí era muy cómodo hacerlo desde entonces. A veces sí me desesperaba un poco porque no sentía que no veía, ¿no? Pero pues fue un rato muy corto y después me fui acostumbrando y entonces de repente pues ya el mundo cambió, empezamos a hacer todos así, entonces yo sentí que el mundo se me acercó o que yo me acerqué al mundo. Ya no era, espérate a cuando regreses, sino más bien era, pues ya estoy aquí, ¿no? O sea, ya no importa dónde estemos. Entonces, para mí ha sido en ese sentido, un beneficio esta revolución del trabajo. Sin embargo, por otro lado, te puedo decir que sí extraño mucho. El otro estaba yo pensando cuando íbamos a hacer esta conversación. ¿Te acuerdas de cuando íbamos con las mascotas a la oficina?
Claro, sí.
Entonces, me acuerdo, me encontré una foto tuya con Maddie, tu perrita.
Sí.
Y me dio un montón de nostalgia, porque la verdad, el ver, o sea, me acuerdo cuando llevábamos a los perros y que si coincidían y que si se peleaban y que si los viernes de la cerveza, que nos echábamos los viernes una cervecita terminando la semana, ¿verdad? Ya terminando, cerrábamos la semana y nos echábamos una cerveza, o los pasteles, o los cumpleaños, o no sé, tantas cosas que hacíamos juntos, o simplemente, ay, voy a preguntarle, y en lugar de otra cosa, o sea, más te parabas y volteabas o lo que sea. Entonces, fíjate que esa parte para mí no fue al principio de extrañada y ahora sí siento nostalgia de vez en cuando. Entonces, pero bueno, también lo veo como cuando iba yo a la escuela, ¿no? O sea, son de etapas y es así, creo que hay que verlo, si no, pues estás mortificado todo el tiempo y no va a
Sí.
cambiar. Entonces, esa ha sido mi experiencia, Cari. Ahora sí siento nostalgia de una forma diferente. Antes la verdad es que estaba contenta como que pues fluye, ¿no? O sea, se ve. Y lo tenía posiblemente muy reciente, hace 5 años, pues casi 6. Entonces ahorita sí siento de repente me acuerdo como ayer que te decía que estaba ya acordándome de los perritos, dije, ay, qué padre, como cuando ibas a la casa de tu abuelita y que tu abuelita se murió, ya no está, ¿no? O sea, como que te recuerda y sí extraño esos momentos, por supuesto. Pero fuera de eso, que lo podemos seguir haciendo y lo hemos estado pues llevando a cabo de otra forma, pues así es como me siento yo con el trabajo a distancia. Por lo pronto, en términos, hablando de la relación, ¿no? Ya, y hablando de otros temas, bueno, eso sería un poquito más adelante en la conversación. ¿Y tú cómo te sientes, Cari?
Bien, fíjate que mi experiencia con el trabajo remoto es distinta a la tuya porque siento que tú viviste una transición de un día estabas en la oficina y al día siguiente, bueno, la necesidad surgió de moverse, ¿no? En mi caso, yo estuve casi 2 años, 2 años y medio, como tú dices, en la oficina, conviviendo con todos, pues era el trabajo que yo conocía, ¿no? Pues todos conocíamos el trabajo presencial, era lo más común, pero yo luego, como sabes, y pues para los que nos escuchan, yo tomé una pausa por maternidad, una pausa no tan cortita, fueron 2 años de maternidad en donde yo estaba pues 100% con mi bebé, ¿no? Luego regreso a HR Tools ya a un esquema 100% home office, regreso en medio de la pandemia. Entonces, digamos que yo, o sea, me tuve que readaptar, pero pues a todo, ¿no? O sea, otra vez al ritmo de trabajo, al ritmo profesional y al tema pues de trabajo remoto también, junto con todo lo demás que venía en mi proceso de readaptación a la empresa. Entonces, en mi caso y en mis circunstancias, yo lo viví mucho mejor. Muy bien, pues también por la situación de mi maternidad y todo personal que tenía pues del lado, ¿no? Y justo ahorita lo que estabas comentando, como el ejemplo de Maddie, mi perrita que iba a la oficina y todo, yo siento que hay cosas muy positivas y digo, en estos 3 años, 2 años que ha pasado la pandemia, pues ha habido mucha conversación alrededor de trabajo remoto, ¿no? Y uno de los temas que yo he vivido como muy fuertes o muy positivos es el mayor enfoque a mis resultados, el menos distracción social, el estar como más concentrada, con más agilidad, con más autonomía y pues a lo que vienes, ¿no? O sea, pues, vas a hacer tu trabajo, vas a tener tus llamadas, vas a tener tus juntas, tus sesiones y al resultado. Pero por el otro lado, algo que a veces puede llegar a costar es esta aparente desconexión con nuestros mismos compañeros o con nuestros mismos líderes o clientes o lo que sea, porque incluso antes nuestras prácticas era de visito a un prospecto, visito a un cliente, visito, pues doy un taller presencial 100% y ahora tenemos, pues por ejemplo, los talleres tenemos presencial y tenemos virtual y con nuestros clientes pues es la mayoría todo virtual. Entonces, eso pudiera parecer como que hay una relación un poquito más superficial y entiendo que es esta nostalgia que a lo mejor puedes estar tú sintiendo que lo traduces como nostalgia. Esto, no sé, yo me gustaría llevarlo a cuestionarnos durante esta sesión, ¿qué tan importante es la calidad de nuestras relaciones interpersonales para impactar positivamente nuestros resultados?
Bajo mi punto de vista, yo creo que es súper importante, Cari, porque independientemente de que los resultados se den, pues es lo que se está buscando, ¿verdad? La conexión interpersonal es súper importante porque nosotros, bueno, tenemos fundamentos de la teoría socioanalítica. Bueno, no me voy a meter en temas técnicos, pero tenemos como seres humanos una necesidad de pertenecer a un grupo y una necesidad de trascender. Entonces, eso no se da por mí misma con mi computadora o yo sola, pues no. Se da en el entorno social, ¿verdad? Social me refiero, puede ser laboral o familiar o lo que tú quieras, ¿no? Escolar incluso, ¿no? Sin embargo, esa necesidad natural que tenemos los seres humanos de sentido de pertenencia y sentido de trascendencia, pues no la puedes quitar, no puedes decir, pues ya nos venimos a la oficina virtual y pues cumplo con mis requerimientos, que pues qué padre que los cumplamos, ¿verdad? Y se acabó, pues no, porque de todas maneras necesitamos sentirnos parte de ese gran grupo. O ese pequeño grupo, dependiendo cómo se vea o se tenga, pero ser parte de él y también tener ese sentido de decir, bueno, tengo un lugar aquí y yo contribuyo con el equipo para esto o contribuyo con el cliente para aquello. Entonces, ese sentido de pertenencia es súper importante y se dan a través de las relaciones, Cari. Entonces, independientemente de que estemos trabajando, porque un jefe, por ejemplo, los de grandes desafíos que yo puedo encontrar en un jefe que está trabajando a distancia y que yo misma los he vivido, pues bueno, la supervisión y la gestión de las personas, dices, bueno, ¿estarán haciendo lo que están haciendo? Porque pues es lógico preguntarle porque no puedes voltear a ver dónde están, o sea, voltear si está el librero, ¿no? Fomentar la comunicación entre nosotros, ¿verdad? Porque pues nos juntamos para las juntas estas, pero de todas maneras hay que ver, pues no nada más es eso, por el sentido de pertenencia, la motivación, el desempeño, Y cualquier otro elemento que tenga que ver con la productividad o el rendimiento, como le quieras llamar, siempre va a tener un componente social. Y ese componente social, pues puede ser una interacción al día, ¿verdad? Como puede ser 3 al día con la misma persona, ¿no? No, no lo sé. Sin embargo, en la relación que se forma, yo creo que es muy retador para los líderes, tanto para los colaboradores, ¿no? O sea, es y de pares, y para, en todos sentidos, en 360 grados, ¿no? Y fíjate que no sé si quieras que te platique una historia de una empresa que ahorita, al estar hablando contigo de esto, me vino a la memoria una historia reciente de una organización en la cual hay un líder, todavía está ahí en esa empresa, y entonces estaba contratando una posición. La posición tenía que tener varios días de entrenamiento para poder llevar a cabo las funciones. Y entonces el líder, por ejemplo, decía al segundo o tercer día, no sirve. Y lo corría. Y buscaban otra persona. Y así pasaron como 5 personas. Y el líder, literal, yo creo que no pasaba ni una semana y los corría y los corría y los corría. Entonces ahí es un tema de que el propio líder, o sea, porque dices, bueno, ¿cómo dirige el líder? ¿Cómo hace el líder? ¿Cómo, o sea, como si fuera estuviera en un estrado, ¿no? Y el resto de la gente, vox populi, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces se ve en los materiales, ¿no? ¿Cómo el líder puede hacer? Pues sí, es que sabes que a veces el problema no es la gente, sino el líder. Ese líder que te platico me vino a la memoria porque sí tiene muchos retos, no los dudo, porque yo también los tengo. Sin embargo, el líder juega un papel preponderante en las relaciones con la gente. Imagínate cómo se sentía, no nada más los que entraron y salieron, sino el propio equipo que ya tenía establecido, ¿verdad? Desde antes. Imagínate la desmotivación de decir, oye, ya no me los pases a capacitar porque los estoy capacitando y los corres. Y otra vez otra persona, y bueno, este es el bueno, pues resulta que tampoco, y así se la pasaron. Entonces el equipo estaba desmotivado, el jefe desesperado, y las personas, pues peor, ¿verdad? Entraron ilusionadas y salieron al segundo día, ¿no? Entonces aquí es un juego que no es la responsabilidad de una persona, sino de todos. Evidentemente el líder, pues da las directrices y pone las ideas, y etcétera, pero no puede hacerlo solo, no, no, no es. No es sano, no es sabio, no, no funciona. El líder solito, pues no, no es aquí que el director de orquesta, ¿no? O sea, bueno, con este ejemplo te doy lo que pienso de los desafíos de los líderes. No sé si tú veas otros desafíos en los equipos que nos puedas compartir, Karen.
Sí, me gustaría comentar que justamente noto clave el tema de, pues es que no es de una persona, o sea, al final de cuentas estamos hablando de relaciones y aquí siempre sí o sí, o sea, son dos o más, sí o sí, por un lado. Pero el jefe, como tú dices, a veces lo ven como el responsable de propiciarlo. Ahora, yo creo que el rol del líder lo que sí es estar consciente de estas posibles desafíos y oportunidades para propiciar espacios en donde a lo mejor el equipo o él mismo pueda fomentar la conexión más profunda de las relaciones interpersonales. Pero como dices, pues él puede hacer circo, maroma y teatro y que el equipo pues no esté dispuesto o que el otro no esté dispuesto y pues ahí se queda. Y con lo que te escuchaba y también respondiendo a tu pregunta de cuáles son los desafíos y las oportunidades que yo percibo desde la trinchera de ser miembro de un equipo, va muy de la mano, de hecho, o sea, te iba escuchando e iba como también repasando. Y lo primero, pues, es este tema de cómo colaboramos y cómo trabajamos en equipo cuando se necesite. Y digo, también sin afán como de ventanear de más, siento que en nuestro giro fácilmente se puede prestar como que el trabajo autónomo y tener pues cada quien como sus planes y su estructura y su ritmo. Pero ¿qué pasa cuando esto cambia y tenemos que trabajar en equipo y estamos todos como en nuestro propio, a nuestro ritmo, a nuestros tiempos, a nuestros modos? Pues ahí se puede dificultar. Por otro lado, la construcción de relaciones pues más profunda y como que crear esta sinergia y crear esta conexión y conocernos y conocer cómo le gusta al otro hacer las cosas y qué le motiva al otro y cómo podemos pues integrarnos muchísimo mejor. Y sobre todo, no caer, o creo que más bien uno de los más grandes desafíos es caer en una desconexión y en un aislamiento por esta misma posibilidad de ir como por la libre, ¿no? De ir a tu ritmo, a tus tiempos y a tu todo, ¿no? Creo que ese es un gran, gran desafío que, como dices, no es, ahora sí que la volteo, aquí tampoco es nada más de los miembros del equipo, aquí sí requeriríamos como quiera que también esté a bordo el líder para evitar cualquiera de estos desafíos, ¿no? O riesgos.
Claro, y fíjate que, pues sí, esto es como normalmente es 360 y todos necesitamos en mayor o menor escala esa interacción, ese bonding, o sea, ese amalgamiento, ¿no? Pero además, algo que creo que es también importante considerar es que a veces incluso no nada más es organizaciones locales, ¿no? O estar en una misma ciudad, porque ahí es más fácil que vayan y vengan, sean híbridos, lo que tú quieras, sino cuando también están en otras ciudades o cuando están en otros
Países.
países. Entonces ahí la complejidad se va creciendo porque ya no nada más es la colonia, sino más bien la cultura y, no, y también de las ciudades, porque no es lo mismo una ciudad que otra, aunque esté en el mismo país.
A veces hasta cambia el horario y eso ya varía, ¿no?
Así es, sí, partiendo del horario. Y en los países ni se diga, porque las prácticas son muy diferentes. O la cultura, no me quiero referir a la cultura en términos de cómo somos las personas, sino en términos de prácticas y costumbres que existen en cada localidad, ¿no? Entonces, pues se va complicando más las cosas. Y fíjate, en mi caso, yo lo que creo que podría ser una buena, ¿cómo te diré? Como una buena práctica
De
para
prevención.
resolver estos problemas. Prevención y reacción también, porque pues, si no lo tienes, si ya lo tienes en de cierta forma, pues te va a ayudar. Pero si no lo estás teniendo, creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? No digo que sea la verdad absoluta, pero pues he visto en muchas empresas que funciona, incluso en la propia nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas prácticas que tienen que ver con People Analytics, Cari. Y en People Analytics hay dos grandes ramas, la de cuánta gente tienes, tus demográficos, por decirlo así, ¿no? O las horas por turno, o los tiempos extras, o los accidentes, o sea, todo lo que tiene que ver con datos estadísticos de gente que tú vas viendo. Desde mi perspectiva, están arriba de lo que es, si fuera un iceberg, digamos, una analogía, pues lo que se ve en la superficie, ¿no? El tiempo extra, la rotación, el ausentismo, el 360 del líder, incluso, o sea, todas esas cosas que se ven, ¿verdad? Con números. Sin embargo, como en el mismo iceberg, la parte más profunda es la que es más grande y la que realmente le da vida a todo lo que está arriba de la superficie. Entonces, el People Analytics, por una parte, ve esa parte superficial, no porque sea superficial de importancia, sino arriba del agua,
Visible.
digamos, visible, gracias, más visible, pero lo invisible es lo que realmente hace que las cosas pasen o no sucedan. Entonces, para mí o para nosotros, People Analytics tiene que ver con tener ese inventario de cada persona, de cada equipo, de cada área, de cada, digamos, interacción jefe, subordinado, etcétera, con datos que te puedan dar la claridad que te decía yo en los desafíos, ¿no? Pues no sé si están o no están, no sé si hacen o no hacen. Y eso pues llega a poder ser pues también un poco inquietante, ¿no? Entonces, teniendo la tranquilidad de saber que las personas que están en tu organización tienen esas características naturales, validadas por un instrumento que pueda asegurar que no estás, digamos, coloreando las cosas de un tono distinto, sino que realmente son lo que son. Y que tú tengas la tranquilidad de decir, bueno, no está ahorita porque se fue a no sé dónde o tomó un permiso, pero a lo mejor mañana está el resultado en tu mesa. Y fulanito y perenganito se tienen una buena relación porque lo comparten estos valores, etcétera. O sea, ya me quisiera ir contigo a preguntarte porque tú tienes también mucha experiencia en esto, pero yo lo veo como la herramienta que todo líder y cualquier persona que no sea líder debería de tener en las manos para poder tener esa armonía que ayude a que los equipos florezcan tanto en lo profesional como en lo personal. Porque como dices tú, hay veces que nos vamos encasillando en lograr los resultados y padrísimo, ¿no? pero resulta que a lo mejor yo trabajo con, no sé, X persona y trabajamos muy bien, pero yo no me cae bien, no puedo estar con, o sea, no siento ese compañerismo, no siento ese apoyo. El resultado lo estamos dando juntos, pero yo me empiezo a sentir excluida porque pues no comulgo, no empato, no encuadro con esa persona, con ese grupo o lo que sea. Entonces, si yo misma no sé por qué, pues estoy haciendo, digamos, elucubraciones, o el líder también, ¿por qué con fulanito sí puedo trabajar muy bien, con qué es con sutanito es un problema? ¿Por qué en tal área, con tal área, siempre están en tensión? La tensión que se está dando aquí está provocando el problema tal, pero eso, digo, a veces son procesos, a veces son sistemas, pero la mayor parte de las veces son personas. Entonces, al tener ese People Analytics, la información de la gente tangible y maduramente visible ante quien tenga que estarlo, pues te da la posibilidad de tener esa tranquilidad y esa paz y claridad de relacionamiento y de resultados, ¿no? No sé, en tu experiencia, ¿qué podrías comentar al respecto? ¿En qué procesos crees que podría funcionar bien esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo ves tú, Cari?
Sí, fíjate que con todo esto que mencionas, vuelvo a la idea que teníamos de, bueno, no es exclusivamente responsabilidad del líder solucionar este tema de para tener relaciones o un buen ambiente laboral cercano, con buena comunicación, con bueno, todo entre los integrantes del equipo. Pero yo considero y apoyo mucho lo que dices, en donde sí es People Analytics, digamos, la solución que es responsabilidad de alguna manera del líder para tener una información de cada uno de nuestros colaboradores, de cada uno de los integrantes del equipo, para lograr obtener esto en un futuro. Mencionabas algo muy importante, dices, cuando algo pues no está fluyendo bien, muchas veces es procesos, otras ocasiones es sistemas y otra cosa, y otra, la mayoría de las veces es las personas. Considero que si tenemos a las personas correctas en el lugar correcto, esas personas van a tener la facultad de identificar las dificultades y mejorar y eficientizar los procesos y los sistemas que no estén al 100. Entonces, es indispensable tener a las personas correctas en el lugar correcto, empezando, me preguntabas qué procesos, pues desde el proceso de selección, el tener por medio de People Analytics, por medio de un instrumento, una evaluación confiable, respaldada, validada. Información de cada colaborador que va a siquiera entrar a una posición. Uno, para ver si va a ser buen fit con las responsabilidades del rol. Y dos, también para ver si va a ser buen fit con el tema de trabajo remoto, porque no todas las personas tienen el fit para trabajar de manera remota o tienen los skills que se requieren para trabajar de manera remota. Otra, que se me viene a la mente es pues la integración de equipos, ya sea equipos nuevos, ya sea equipos formados y que vaya a haber un integrante nuevo o cambio de líder, o sea, todo esto hay formas en donde se puede prevenir y se puede analizar cómo va a recibir al equipo al nuevo líder, cómo se va a integrar al equipo esta persona. Dabas el ejemplo de, pero es que yo con él me llevo muy bien y con él nada más no, bueno. Hay que ver uno qué valores se comparten en el equipo, qué ritmos de trabajo, cuánta energía, cuánto empuje, cuánta resiliencia, bueno, hay en los miembros del equipo. Y todo esto es información que se puede totalmente obtener, tanto como para prevención, o si ya estamos en el caos, pues solución. No sé tú, ¿qué otros procesos crees que podamos visibilizar este tema de People Analytics en cuestión del trabajo remoto?
Fíjate que yo tengo, hoy dijiste, tocaste un tema que me parece súper crítico, bueno, clave, no crítico. El tema de la felicidad de las personas, que dijiste, no sé cómo lo dijiste, pero yo mi cabeza se fue a la palabra felicidad o satisfacción. En términos de, no nada más es encontrar el fit porque mis características adecúan a la organización o al puesto, ¿no? Esa es una parte súper importante, ¿no? Pero hay otro parte más importante, creo yo, que es hacer lo que te gusta, disfrutar lo que haces, sentir que tu sentido de trascendencia está activado. Entonces, te levantas de otro humor. Cuando tienes tú Cuando haces lo que te gusta, te levantas de un humor diferente, tratas a las personas de una manera distinta, o a cuando sientes la carga pesada de decir, bueno, trabajo porque tengo que trabajar, porque me gusta lo que hago y punto. Que hay otro pedacito de nosotros, ¿verdad? De cada persona, decir, bueno, hago lo que me gusta, trabajo donde me gusta, pero además soy feliz en este lugar, ¿no?
Me llevo bien con
Me llevo bien con la gente, he creado lazos, que bueno, esto es más latino, creo yo, el crear esos lazos. Sin embargo, también en los países anglosajones, yo lo he visto, también existen esos lazos de apoyo y de comunidad. Es diferente la forma en otros países, pero bueno, por lo menos en el que yo vivo.
Y aunque no sea, perdón que te interrumpa,
Ajá,
aunque
dime.
no sea como a lo mejor el lazo de la gran amistad, pero que el que sintamos que vamos al trabajo, o sea, que nos conectamos al trabajo remoto y hay colaboración, que me escuchan, que soy visto, que puedo trabajar en equipo, que si le pido apoyo a alguien, me van a echar la mano, que si tengo una duda, no sé, o sea, este tema de apoyo, de colaboración y todo, no necesariamente tiene que ser el tema amistoso, como dices, que
Así
en el
es.
latino es más común.
Sí, por supuesto, esta disposición para estar disponible, o esa disposición para estar para el otro, ¿no?
Exacto.
Y además que tú sientas esa reciprocidad es padrísima, porque habrá gente o habrá ocasiones en que un proyecto demande más tiempo del tuyo que de otra persona, pero cuando tú pides ese apoyo y que lo tienes la reciprocidad, pues hay un agradecimiento y hay una mayor cercanía, ¿verdad? Entonces, pues no sé, a mí todos los temas humanos me encantan, pero fíjate que hay veces que tienes suerte, por decirlo de alguna manera. Yo pienso en el pasado y yo me acuerdo de empresas en donde dije, qué bárbara, qué suertuda fui de tener este equipo con el que trabajé. Mi jefe maravilloso, mis colegas, todavía somos amigos, de hecho te puedo decir, ahorita empecé a hablar de ellos y me venían a la mente colaboradores o compañeros de trabajo de hace más de 20 años, Cari. Y todavía nos hablamos varios, y como si lo hubiera visto ayer. O sea, ese bonding, pues sí, lo he vivido, gracias a Dios, ¿no? Así como en otras ocasiones, no. O sea, más bien se acabó el trabajo y se acabó la relación, ¿no? Son las menos, pero existen. Entonces, esa riqueza que traes cuando sientes ese apoyo de las personas y de todo, al tiempo te puedo decir que si les hubiéramos aplicado People Analytics en ese entonces, que lo hicimos de otra forma, más superficial, como tú quieras, porque sí lo hicimos, yo me encargué de hacer algo así, y funcionó en ese momento, ¿verdad? Pero si tuviéramos eso, te podría garantizar que varios de nosotros coincidíamos en los mismos intereses y ciertas características, porque estábamos, pues los veo. Le hablaba yo a uno, tengo de no verlo, bueno, lo conocí hace 20 años, tengo de no verlo, ¿qué te diré? Unos 8 años más o menos, la última vez que nos vimos, sino, o sea, 20 años después, ¿no? O sea, no del diario, sino que lo volví a ver, nos juntamos para ciertas cosas, adiós, y nos seguimos en Facebook o lo que sea. Le hablé para pedir el teléfono de un proveedor, le dije, oye, necesito que me ayudes con un proveedor en la Ciudad de México para esto. Claro que sí, ¿cómo estás? Te mando un beso, no sé qué. O sea, fue como si lo hubiera visto ayer. Y eso te llena el alma, Karina. Llena el alma el sentir que dejaste algo bueno y que recogí y también o sea, cosechaste algo bueno, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando existe esta, digo, ahorita lo podemos ver con números y datos, que eso es maravilloso y que también las empresas lo pueden hacer, pero es difícil que lo puedan, o sea, es suertudo el que tiene un ambiente así sin haber hecho nada.
Sí,
Por decirlo así, ¿no? O sea, como que
sí.
fue una bendición en ese momento y padrísima. Y digo, tengo otras memorias de otras cosas y varias, o sea, mucha gente, gracias a Dios, en el camino que todavía sigo en contacto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso se da, por eso es tan importante la relación en el trabajo, independientemente que sea, digamos, a distancia. Porque eso es algo que te vas a llevar siempre. El trabajar, nosotros tenemos en la oficina varias colaboradoras, bueno, somos como de dos generaciones, ¿no? Los que estábamos en oficina y migramos a todo este cambio, Y los que han estado llegando ahora. Fíjate que de los que han estado llegando ahora, nosotros aplicamos People Analytics. Y la verdad es que yo te puedo decir que, digo, es diferente cada quien, cada persona, pero es una conexión tan interesante y tan positiva que digo, wow, qué fortuna. Pero en este caso sí lo hicimos con datos. O sea, ya no fue fortuito, ya no fue ni milagro, ¿no? Sino fue realmente una experiencia planeada y aterrizada. Y usamos indicadores, o sea, no estoy diciendo que nada más sea la relación lo que levante los resultados, porque tenemos indicadores, tenemos políticas claras, tenemos, o
Procesos.
sea, que abonan, ¿verdad? Las juntas tienen una estructura, un porqué, va una persona y si no tiene que ir, no la invitamos y no se siente porque sabe que esa persona no va a perder el tiempo. No es porque hay 20, porque pues como es parte del grupo, ¿no? Que eso se da miles de veces. Aquí no. Aquí decimos, no, en esta semana vas fulano, sutano y perengano, y el otro va, no vas a perder. Ah, ok, y no me siento, ¿no? No pasa nada. Entonces, bueno, creo que son ejemplos que podemos dar sobre People Analytics. No sé si tú quieras compartir algo más sobre este tema, Cari.
Sí, fíjate que me llama mucho la atención la experiencia que nos compartes, porque, bueno, nos estás compartiendo una experiencia muy positiva, pero ¿cuántas experiencias, a lo mejor no tan positivas, hubo en cuestión de integración con otros? Y como dices, antes era algo que se dejó a la suerte, o tú dijiste, por suerte tuve esta buena experiencia. Y eso fue hace 20 años, y hubo, como se pudo, lo hicimos y salió y nos salió bien. Ya no estamos en ese punto. O sea,
No,
históricamente
ya el mundo
hablando,
cambió.
hay, exacto, o sea, el mundo cambió. Hoy en día hay información, hay herramientas, hay muchísimas cosas que podemos hacer que garantizan resultados. Y pues como decíamos, ahora sí que le toca como al líder propiciar esto, porque el impacto positivo de People Analytics es inevitable, empezando por resultados, pero también ad hoc a lo que hablábamos en el podcast, pues a mejorar las relaciones interpersonales, a mejorar la comunicación efectiva, a mejorar las expectativas del equipo, a fomentar la colaboración, a construcción de relaciones más sólidas, incluso a pesar de la distancia, que es pues mucho de lo que hemos venido hablando ahorita con el tema de trabajo remoto.
Claro, por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo, Carl.
Muy bien.
Totalmente.
Pues que me ha gustado mucho cómo hemos llevado la conversación. Me gustaría como encuadrar o aterrizar un poco, porque empezábamos primero hablando de los desafíos que puede llegar a tener pues tanto el líder como los miembros del equipo al momento de trabajar remotamente, ¿no? Que en ocasiones puede haber cierta desconexión, falta de cohesión en el equipo. Incluso tú nos compartías que el líder a veces, pues así como que, bueno, ¿qué están haciendo, no? ¿Sí están trabajando o no están trabajando o cómo le están haciendo? Pero vemos que este tipo de desafíos y este tipo de retos se pueden solucionar con People Analytics, aplicándolo en diferentes ámbitos, desde selección, tema de equipos, nuevos ingresos a un equipo, cambio de líderes. También hablabas del tema de motivar al equipo enfocado hacia un mismo interés o un mismo, pues sí, intereses en común. Entonces, no sé, se me ha hecho muy, muy completo como la conversación en ese sentido. No sé tú si tengas algún punto clave que esté pasando por alto que te gustaría resaltar antes de empezar con el cierre.
Fíjate que no tengo punto clave. Bueno, sí, estoy tentada a platicarte o no platicarte.
No, platícame, venimos
Te
aquí a
voy a
platicar.
decir por qué. Fíjate que a veces tenemos la conciencia como líderes. Pero eventualmente nuestra propia personalidad nos ciega y pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y al hacer las cosas, ¿a qué quiero llevarme con hacer las cosas a nuestra manera? Normalmente el líder tiene X número de años acumulados de experiencia, ¿verdad? A veces más, a veces menos. Y en esos años de experiencia vas aprendiendo cosas y tu método que te ha surtido buen efecto, porque pues por algo tienes ese puesto, por algo llegaste a donde llegaste. Entonces, pareciera que a veces los líderes queremos seguir haciendo más de lo mismo. porque ya llegué, esto me trajo aquí y quiero seguir, pues es lo que más voy a hacer, ¿no? Cuando la verdadera historia es que, pues puede ser que ciertas cosas sí te funcionen, pero yo creo en este nuevo mundo que, no sé, un porcentaje mayor, o sea, no te puedo decir 60, 70, 80, no sé, un porcentaje mayor, sí puede ser 60 y para arriba. Las cosas cambiaron y el líder necesita cambiar ese 60, 70%. Y a veces no es consciente. Y a veces, como el líder que te comentaba al principio, ¿no? El problema era él. Digo, independientemente de que a lo mejor hubiera malos candidatos, lo que tú quieras, ¿no? Puede haber otros elementos. Pero como ese líder que te platicaba al principio, al final quiero cerrar con el mismo tema. Necesitamos los líderes tener la humildad de preguntar cuando no se sabe, la humildad de saber que no eres el que sabe más de todos, porque tengo 50 años más que tú de experiencia, ¿verdad? La humildad para entender que el mundo ya no es el mismo. Veo líderes, compañeros míos de generación, y pareciera que el tiempo no pasó por ellos, sobre sus pensamientos e ideas de lo que pasa. No digo que todos, gracias a Dios. Pero muchos de nosotros, hay muchas cosas que seguimos viéndolas con los ojos de hace 20 años, de antes, ¿no? Y esto, para colmo de males, la velocidad sigue aumentando, ¿no? O sea, ya no nada. Entonces, como personas, tener digamos, la conciencia de que puedas verte en un espejo, pero no nada más a ti, sino con el espejo que los de atrás te están viendo.
Creo que
Oh,
es,
sí.
me encanta tu comentario y al final de cuentas, la única manera de que hacer lo mismo nos esté llevando al mismo o más éxito que habíamos estado teniendo es que las cosas estén iguales. Y eso ya sabemos que no es así. El mundo cambia, el
No.
contexto cambia, uno cambia, o sea, todo cambia. Yo he notado en cuestión de, en entregas de resultados, en sesiones de retroalimentación con líderes, que suelen estar muy receptivos en cambiar las ciertas formas de trabajo o cambiar el foco del negocio, cambiar en temas de negocio, pero no tanto en estilo de liderazgo, no tanto en
No.
cómo nos relacionamos con los demás en cuestión de liderazgo tal cual. Entonces creo que es, o sea, mantengo y apoyo totalmente lo que dices en cuestión de que es difícil muchos líderes darse cuenta de esto y lo peor es que creen que lo hacen. Porque pues sí se adaptan a otro tipo de escenarios, pero está como que el punto ciego de, bueno, pero ¿y tu liderazgo sí está evolucionando igual que tus decisiones, igual que tus responsabilidades, igual que el mundo y todo lo que lo rodea, ¿no?
Exactamente, lo que decíamos del iceberg hace un rato, lo que está encima, nos ajustamos rápidamente. Estoy haciendo una transformación digital, ¡pum!, todo el mundo la hace. Estoy haciendo un marketing digital, ¡pum!, lo hacen. O sea, digamos, somos bien resilientes y buenísimos para hacer eso. Pero no, pero
Lo
donde creo que
interno.
está el talón de Aquiles de todos y más de los líderes que somos, es en lo que está abajo de la superficie, lo que no se ve pero se siente.
Y lo siente el equipo.
Entonces, y pues claro, entre más cambios hay arriba, más lo siente el equipo, porque es que ellos van corriendo, ¿verdad? A velocidad y el líder se les queda mirando y casi que los hace ven para acá, ¿no? O los avienta que vayan más rápido, pero él se queda aquí. Bueno, entonces, y habla de él, no términos de género, sino más bien por liderazgo, ¿no? Quien sea hombre, mujer o lo que sea.
O ella, sí, claro.
Entonces, pues sí. Bueno, Cari, pues no sé, yo creo que con esto fue, ay, sí, qué padre platicar contigo. Siempre me encanta dialogar sobre tus ideas y todo. Me
A mí también, Vicky, me encantó
encanta.
estar contigo en esta sesión, escucharte, llegar a conclusiones juntas. Y pues creo que la duda de un inicio de si era importante o no era importante tener relaciones de calidad trabajando de forma remota, pues claramente quedó de alguna manera cubierto, primero divagando y luego ya siendo más puntuales. Entonces te agradezco muchísimo tus experiencias, siempre súper enriquecedoras. Y bueno, a todos los que nos escucharon por aquí, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Los invitamos a que nos compartan también sus opiniones en nuestras redes sociales, en nuestros correos electrónicos y que nos compartan pues sus propias experiencias o sugerencias en el tema.
Muchísimas gracias, Cari. Gracias a todos los que nos hayan escuchado y de veras, de corazón, quisiera dejar una semillita sembrada.
Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
Gracias, hasta la próxima, Cari.
Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en redes sociales para que te enteres de nuestros próximos eventos.